Es la hora 7:35 minutos. Seguimos en este espacio de Aire de Mañana por Radio Nacional Resistencia. Vamos a saludar ahora a Juan Fernández. Él es subsecretario de Planificación Educativa, Ciencia y Tecnología, porque van a volver y están programando todo lo que son las jornadas institucionales. Juan, buen día. Marcela Baquer lo saluda. ¿Cómo le va?
Hola, Marcela. Buen día.
Bueno, en principio queríamos recordar, y para que la gente lo pueda entender, estas jornadas institucionales que se venían realizando ya hace bastante tiempo en todos los distintos lugares de nuestra provincia, y que tiene que ver con esta convocatoria a los docentes y el trabajo que realizan también distintos sectores de la educación, ¿no?
Sí, el año pasado se realizaron en tres etapas las jornadas institucionales, que eran parte de la formación docente continua, y se tuvo el año pasado el objetivo de reorganizar el trabajo escolar en medio de la pandemia, digamos, que si se junten los equipos escolares a ver cómo se van a diagramar los horarios, el seguimiento bajo la modalidad virtual, el acompañamiento a aquellos chicos que llegaron desvinculados el proceso pedagógico, digamos. Y este año tiene por objetivo de vuelta, organizar el trabajo escolar de cara a un año que va a ser de vuelta distinto a muchos otros años escolares, en el sentido en que vamos a tener que convivir en la escuela con una situación de combinada, en muchos casos, no de presencialidad completa, sino de alternancia entre grupos que van a estar de manera presencial y grupos de chicos que van a estar de manera virtual en las escuelas.
¿Cuál es el porcentaje, o por lo menos de lo que pudieron trabajar los docentes y los distintos sectores del Poder Ejecutivo, en este caso también el Ministerio de Educación, con respecto a los alumnos que están fuera y que necesitan ese apoyo extra?
Y el año pasado hicimos varios relevamientos, y aproximadamente el 10% de la matrícula de los niveles obligatorios no tuvieron vínculo pedagógico el año pasado. O sea, estamos hablando de cerca de 28.000 alumnos que podemos decir que tuvieron poco o nulo vínculo con la escuela el año pasado, lo cual es un número súper preocupante. El programa Acompañar Puente de Igualdad, que fue durante el verano, se llamó Puente de Verano, intentó justamente acercarse durante el verano ya de manera presencial a las actividades, a veces recreativas, a veces con un carácter más de aprendizaje directo de saberes básicos, digamos, a esos chicos que quedaron desvinculados. Y este año, el primero de marzo, la idea es que recomiencen los primeros años, el primer grado de la primaria, el primer año de la secundaria, y estos chicos que no pudieron tener un vínculo pedagógico de la virtualidad del año pasado, para que tengan 20 días, porque el 21 de marzo se incorporaría el resto de la matrícula de estudiantes. En esos 20 días se va a intentar profundizar en el trabajo de acompañamiento para tratar de recuperar algo de perdido en esa matrícula.
Juan, ¿cuál fue el motivo, si fueron varios los motivos, de la no participación o la no vinculación de estos alumnos a la escuela? ¿Y cuál fue la respuesta también de los padres en cuanto a esta situación?
Y el principal motivo fue la falta de disponibilidad de un dispositivo electrónico, digamos, la falta de conectividad, en buena medida, ya sea de las familias, de los estudiantes, en la mayoría de los casos, y en algunos casos incluso de docentes, digamos. Recordemos que tenemos 15% de la matrícula en zonas rurales que tienen poca conectividad, digamos, a pesar de que se hizo un esfuerzo muy grande de distribución de los cuadernos impresos que seguimos educando, aún así, ya que el vínculo pedagógico se sostuvo fundamentalmente a través de WhatsApp, a pesar de que llegamos montando esta estrategia, la conectividad fue crítica, digamos. Y bueno, y por parte de la familia, hubo claramente el acompañamiento, todas las familias que tienen chicos en edad escolar saben que el año pasado fue súper duro en términos de darle mucho tiempo a los chicos, a sus tareas escolares, a WhatsApp de la maestra que le manda la tarea, a ver la tarea, etcétera. Así que hubo un acompañamiento gigante, lo que sí también hubo familias, que justamente familias que por ahí por el nivel educativo de los padres, más la cuestión económica, no disponer de medios de conectividad, no pudieron quizás hacer el acompañamiento que los chicos requerían, y justamente eso es lo que desemboca en esta brecha socioeconómica que se hizo más patente el año pasado y que nos preocupa de manera muy crítica. O sea, un factor de desigualdad muy grande el año pasado, que este año apuntamos a revertir con distintas estrategias.
Juan, te escuchamos muy bajito. Si podés acercarte un poquito más al teléfono. Hola. ¿Ahí?
¿Ahí me escuchás mejor?
Ahí sí. Bueno, bien. Y también queríamos saber si ustedes tienen más o menos una evaluación de qué aprendieron los chicos, ¿no? Porque la verdad que se les va a hacer complicado, sobre todo aquellos que salen de la primaria para ingresar al primer año de secundaria, y justamente los que están terminando, que era la preocupación un poco de los docentes y también de algunos padres en cuanto a a los que terminan el secundario también, ¿no?, para ingresar a la facultad.
Sí, el día 12 de marzo vamos a publicar un reporte con los resultados del dispositivo de evaluación chaqueño, que justamente casi todo el país el año pasado decidió no evaluar de manera con pruebas estandarizadas, digamos, a nivel jurisdiccional, pero nosotros creímos o consideramos, en el marco de un consejo que se creó el año pasado, el Consejo de Calidad Educativa para la Inclusión, creímos que era importante evaluar, y por eso a fines de noviembre desarrollamos un conjunto de pruebas de evaluación en el nivel primario, en séptimo el grado de la primaria y en quinto de la secundaria, en lengua y matemática en ambos casos, digamos. Y el 12 vamos a publicar los reportes. En general, todavía no tenemos los datos bien profundos, pero sí podemos decir que nos falta mucho, digamos, que no claramente tuvo un impacto la pandemia en términos de los resultados que se deberían haber alcanzado, en términos de los contenidos, de los saberes, de las competencias que los chicos tendrían que haber desarrollado, y que no se pudo. Por eso también a nivel nacional se determinó que el ciclo lectivo 2020 y el 2021 son uno solo, digamos, porque este año los docentes no solo van a tener el objetivo de que los chicos alcancen las competencias que deberían alcanzar en este año, sino también recuperar las que no se pudieron alcanzar el año pasado.
Bien, y seguramente, bueno, un trabajo de reestructuración este año, como bien decías, va a ser uno solo entre el 20 y el 21, ¿no? Un trabajo arduo por parte de los docentes. ¿Cuál va a ser la próxima jornada? Sería el jueves 25, es la próxima reunión y convocatoria para todos los docentes.
Hoy en realidad sería el primer día de vuelta presencial a las escuelas por parte de los docentes. Ayer fue el primer día, pero lo fue una presentación virtual que incluía un par de actividades a través de la plataforma LE. Hoy es el primer día de actividad presencial. Toda Bien. Esta semana ya los docentes van a estar en actividad con distintas acciones de capacitación y de discusión. La idea es que esta semana todo el cuerpo docente y directivo de la escuela se ponga a discutir desde algunos documentos metodológicos que desarrolló la Secretaría de Educación, a discutir cómo se van a desarrollar las tareas, cómo se van a organizar las aulas, cuántos chicos van a venir qué días a la escuela, en función de la cantidad de docentes de riesgo que tengan, en función de la superficie de las aulas, para garantizar los 2 metros de distancia que el protocolo indica. Así que toda esta semana va a haber actividades en las escuelas para organizar la institución de cara al año que es duro que se viene, digamos.
Juan, por último, dos preguntas en una. Si ya tienen diagramado cómo van a vacunar a los docentes en base a los anuncios a nivel nacional, que el próximo sector a vacunar, con las próximas vacunas que estén llegando, sería el docente, y también quiénes van a tener esta presencialidad en los distintos sectores.
Sí.
¿Y cómo están las escuelas? O sea, si ya tienen un relevamiento de la condición de las escuelas.
Sí, bueno. Tres preguntas difíciles.
Sí.
Pero, a ver, en términos de vacunación, nosotros, el Consejo Federal de Educación a nivel nacional, definió un orden de prioridades con 5 etapas. En la primera etapa están los directivos, están el nivel inicial y está el primer ciclo del nivel primario, y después el resto de los niveles y modalidades se van desarrollando en la siguiente etapa. La primera etapa ya implica alrededor de 10.000 vacunas, 10.000 dosis para el Chaco, lo cual todavía no está garantizado, o sea, todavía no tenemos en las manos. Sí tenemos, el Ministerio de Salud ya garantizó un cupo de 2.500 vacunas que van a ser destinadas a los directivos de las escuelas, tanto estatales como privadas, porque son el personal que necesitamos sí o sí presente en la escuela, o sea que no pueden hacer teletrabajo, y por ende se van a vacunar primero. Son 2.500 personas que en principio, y todavía necesitamos que nos confirme el Ministerio de Salud el calendario, en principio se entrarían a vacunar la semana que viene, ¿sí? En un esquema que oportunamente le vamos a comunicar a toda la docencia a través de sus directores, de sus supervisores, de sus directores regionales, digamos.
Bien.
Con respecto a la segunda pregunta, ¿cuál era?
Bueno, sí, más o menos está contestada quiénes van a hacer el trabajo presente y cómo están las escuelas.
Sí. Si... El trabajo corresponde, es muy importante lo de la presencialidad del docente. Concretamente, las personas que tengan condiciones de riesgo, en función de los criterios que establece el protocolo, el decreto que fija el protocolo de vuelta a clases, tienen que llevar a su superioridad un certificado médico con historia clínica. El certificado médico que tiene que decir textualmente es paciente de riesgo ante COVID-19,
sí.
Y con eso queda exceptuado de presencialidad, no queda exceptuado de teletrabajar, digamos, y hacer el seguimiento virtual de los estudiantes, ¿no?
Bien.
O sea, no hay una licencia por ser paciente de riesgo.
Ahí está.
Y el tercer punto, que es súper crítico y en el que venimos trabajando muy duro en las últimas semanas y meses, que es el de infraestructura, digamos.
Sí.
A ver, la situación no es buena, digamos, por una cuestión estructural de largo plazo. O sea, las escuelas están en una situación en la que que tenemos que mejorar. Nos gustaría que estén mejor, en pocas palabras. Pero se hizo un trabajo, creo que inédito, de intervención. Hoy estamos interviniendo más de 550 escuelas en toda la provincia, donde concurre cerca del 70% de la matrícula. O sea, las escuelas donde concurren más de dos tercios de la matrícula de la provincia están siendo intervenidas con el objetivo de garantizar las condiciones sanitarias. Es decir, estamos apuntando a lo básico, estamos apuntando a lo que es agua, disponibilidad de agua en los baños, en los comedores, a la parte de agua y cloaca y a la parte de electricidad. Le estamos pidiendo a toda la comunidad, que hay un montón de cuestiones estructurales, de techos, de columnas, de un montón de cuestiones que hay que mejorar, y para eso ya el gobernador está, de hecho, el viernes viaja a Buenos Aires para firmar un convenio con el ministro de Educación Trotta, a través del cual vamos a tener un financiamiento casi histórico en términos de infraestructura escolar, y a donde vamos a apuntar a las cuestiones más estructurales que de infraestructura. Hoy estamos interviniendo más de 550 escuelas que van a llegar con las condiciones mínimas al inicio de clase.
Bien. Juan, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional y seguramente vamos a continuar en otra oportunidad con la charla.
Marcela, gracias a usted.
Hasta luego. Bien, fue la palabra de Juan Fernández, subsecretario de Planificación Educativa, Ciencia y Tecnología.